En la conferencia pasada tratamos los aspectos sistemáticos de la constitución del mundo y hoy vamos a tratar los aspectos dinámicos de hechos y de procesos. Únicamente habría quedado por recoger el último estrato del lenguaje como base de todas las demás posibilidades de sistematizar lógicamente las relaciones entre los elementos que constituyen el mundo, y es lo que vamos a hacer para comenzar hoy. Resumir y avanzar sobre lo dicho acerca del lenguaje, pero en la misma línea todavía, el jueves pasado. Definiríamos el lenguaje como un modo compendiario, totalizador y articulante de estar potencialmente presente la realidad total en la mente de cada sujeto humano y en la mente de los grupos humanos, dispuesta a ir disparando oportunamente el significante adecuado cuando la presencia o la necesidad de constitución de cada objeto lo requiera, en un doble movimiento denotativo y connotativo, que todo lo coimplica y lo organiza sistemáticamente sin confundirlo, a base de unidades de significado. Voy a explicar brevemente lo que he dicho, porque naturalmente he tratado de recoger en una serie de proposiciones lo que dijimos en la conferencia pasada acerca del lenguaje. A partir de la noción que dábamos del mundo como una totalidad articulada por el lenguaje, portadora de sentidos, que hace posible el desarrollo mental y la penetración comprensiva del hombre en la naturaleza. Como ven, estamos tocando, digamos, el corazón de la historia y el corazón de la estructura de la existencia humana en el mundo. Pero fíjense, el lenguaje sirve para significar, sirve para comprender y sirve para comunicarse, precisamente porque es un recurso y un conjunto de recursos para estar constantemente enfocando cada momento de un proceso, cada objeto, cada realidad, cada estado psicológico, en función del todo. Es verdaderamente una dialéctica entre el todo y las partes concebidas sin categoremáticamente, es decir, descendiendo cada vez más a niveles cada vez más microscópicos, lo que hace posible la constante circularidad de significado del lenguaje. Si hubiera algún término del lenguaje, si hubiera alguna construcción, si hubiera algún objeto que no estuviera en conexión con todo el resto de las posibilidades de significar del lenguaje, ese término, esa construcción o ese objeto serían ininteligibles. Todo se hace inteligible en cuanto aparece automáticamente relacionado, pero de manera articulada y de manera orgánica, con el todo. Bueno, ¿y qué es este todo? Pues este todo es todo. La mente humana, y aquí estaría la intelectualidad y la racionalidad, es capaz de establecer constantemente la conexión de cada momento, de cada parte, con un hipotético todo. En potencia, por eso decíamos que está potencialmente presente en la mente humana, constituyéndola, la significación del todo. De modo que comprender o referirse a es un constante poner en conexión lo momentáneo, lo presente, lo particular con ese fondo que es el todo. De ahí que, por ejemplo, filosóficamente llegue la filosofía a concebir el ser, el logos, etcétera, conceptos más o menos hoy día poco vigentes, pero que al fin y al cabo expresan ese todo hipotético que constituye el telón de fondo sobre el cual se recortan las realidades particulares y se pueden comprender. Gracias al lenguaje, que, como digo, es denotativo y connotativo. Denotativo, está haciendo constantemente alusión, casi deíctica, señalando con el dedo, a presencias reales. Y connotativo, connota, hace referencia simultánea, colateral, a otros significados no presentes. Pues gracias a este lenguaje se va dando una progresiva lucidez mental de la especie humana, una progresiva posesión consciente y manejo, gracias a la técnica que está fundada en los sistemas científicos que son cualificaciones del lenguaje, de las realidades concretas, un movimiento múltiple, lógico, de analítico, sintético, inductivo, deductivo, dispersivo, comprensivo, etc., y una articulación coherente, sintáctica, de campos y de niveles de significado, que son los que dan al mundo, en cuanto objeto de conocimiento y de comprensión humana, su perfecta fisonomía lógica y inteligible. Pero esto, como digo, es el resumen de lo que dijimos el día pasado, pero hay que avanzar más allá, y resulta que este mundo está constituido, es constitutivo, constitutivamente proceso, o proceso de procesos. Procesos sociales, procesos económicos, procesos mentales, procesos afectivos, procesos pulsionales, procesos ecológicos, procesos geológicos, interrelacionados sistemáticamente. Pero naturalmente un proceso que se encuentra en constante formalización y desformalización, que viene a ser la crisis o el momento en que hace crisis la desformalización, un periodo de formalización. Y en estos procesos, luego volveremos a la desformalización, porque naturalmente es un capítulo muy interesante de la historia, se funden en estos procesos de manera indiscernible y se recombinan energías físicas, energías psíquicas, energías individuales, energías colectivas, energías o vecciones lógicas, impulsos materiales y biológicos, todo ello dialécticamente también. De modo que todo lo que sea parcelar y dar una primacía absoluta, por ejemplo, a lo colectivo sobre lo personal, o a lo personal o individual, en este caso, sobre lo colectivo, a lo material sobre lo lógico sobre lo material, etc., es deshacer la estructura del proceso del mundo y, por lo tanto, no conduce a ningún resultado epistemológico. Vamos a estudiar la microestructura de este acontecer que podríamos llamar histórico, puesto que la historia es precisamente el conjunto de los procesos diacrónicamente considerados de la constitución del mundo. A este conjunto de procesos le llaman y le llamamos, recogiendo este término que nos parece muy feliz, praxis. Y vamos a ver las constantes de esta praxis. Creo que el comentar y el enumerar estas constantes llenará perfectamente el tiempo destinado a la conferencia de hoy. Para el próximo jueves, última conferencia, brevemente referirnos a la praxis como tiempo y dar lugar ya a la discusión o al cambio de opiniones que, lo dicho en este curso breve, pueda haber suscitado. Primera constante. Este proceso es constitutivamente sistemático. Es decir, no es casual ni caótico. De ahí que sea posible la futurología. Como ocurrió con la estructura de los estilos. Cuentan que en un castillo del Loire habían aparecido unos fragmentos de relieves que Viollet-le-Duc reconstruyó haciéndose naturalmente cargo de la manera de distribuir las masas y los elementos decorativos de la época del gótico en que aquellos relieves se habían originado. Posteriormente se encontraron los pedazos, los fragmentos perdidos que había tratado de reconstruir Violet Le Duc y resultaron casi idénticos. Y esto es lo que hace posible la futurología. El dominar de alguna manera los sistemas estructurales de acontecimiento que constituyen la praxis, lo cual hace posible predecir o prever qué posición sistemático-estructural van a ocupar, aunque no sea todavía un hecho presente, ulteriores estados del proceso. Siempre aquí hay, naturalmente, errores, hay fallos, pero desde luego, en lo fundamental, para el que esté iniciado en esta combinatoria de sistemas, es relativamente posible y hasta fácil prever las posiciones, podríamos decir, semánticas, dentro de la estructura de los procesos. Segundo, esta praxis, con su estructura o su sistema estructural de organización, es dialéctica. Es decir, es el producto de la posición y la anulación de la necesidad y la libertad, la colectividad y la personalidad, la rutina y la originalidad, la clausura y la apertura. Lo voy a explicar con algo más de detención. En la vida social, humana, y en todos sus procesos de producción, sea material, sea intelectual, se da una indiscernible fusión de elementos originales y elementos heredados, de elementos colectivos y elementos personales. Presuponer, como hacen algunos historiógrafos marxistas, que la historia es como una unidad impersonal, incluso aunque no sea de esta corriente, el mismo Foucault, en Las palabras y las cosas, en La arqueología del saber, o el mismo Lévi-Strauss, es una especie de proceso impersonal que ella misma de suyo va produciendo en sí misma sus cambios, me parece una abstracción que únicamente es posible concebir desde Hegel, pero desde el Hegel espiritualista e idealista, puesto que naturalmente si el fondo de la historia está constituido por una mente absoluta, es claro que esa mente tiene unos procesos personales, que ella es la fuente de la originalidad. Ahora, si se tratan de procesos de evolución material, a nivel ya de cultura y de historia humana, parece que la experiencia más inmediata nos indica que las grandes innovaciones de la historia han sido elaboradas en el fondo de la mente de alguna personalidad. Eso sí, ha adquirido aprendizajes, ha asimilado aprendizajes, tradiciones, etc. Pero la revolución dialéctica para convertir ese material tradicional y rutinario en algo nuevo solamente se puede dar en la vitalidad mental de un individuo o de un conjunto de individuos intercomunicados, como pues una escuela filosófica, una escuela científica, etcétera, humanos, no en el aire. Lo colectivo, lo tradicional, lo hereditario es irremediablemente conservador. Solamente porque tiende, por diríamos lo que llama Freud, el impulso de repetición, tiende a repetirse una vez hallada una fórmula estable, suficientemente estable, como ocurre con la misma evolución de las especies naturales. Y únicamente el poder de crítica y de iniciativa para oponerse a la corriente rutinaria e instaurar nuevas formas y nuevas fórmulas de organización de la materia o de la sociedad, etcétera, es posible dentro de los procesos interiores de una vida personal, de una vida mental personal. Por lo tanto, hay una constante ósmosis, compenetración y al mismo tiempo clausura y defensa entre lo colectivo y lo personal, que se funden en esta marcha de rutinas y revoluciones u originalidades o inventos, en fin, según los niveles que es la historia humana. Tercera constante, la vectorialidad. La praxis se organiza por líneas de acontecimiento, en las que los gérmenes culturales, sociales, técnicos, una vez introducidos en el proceso, son inextinguibles. Han de proliferar en todas sus consecuencias, en todos sus efectos, hasta agotarse, a una costa de callejones sin salida y de caminos erróneos y errados. Esto explica lo paradójico de la historia humana, sobre todo de la historia política y social, donde vemos un verdadero cementerio de errores, a veces hasta de atrocidades institucionalizadas. Fíjense, hablamos de derecho natural. Esto es un ejemplo, a mi modo de ver, luminoso, pero brevísimo. Hablamos de derecho natural y dicen los partidarios y los defensores del derecho natural que contiene unos preceptos tan claros que toda la humanidad los entiende, o por lo menos con un mínimo proceso discursivo se llegan a conclusiones evidentes. Esto decían los estoicos, que por lo visto eran algo ingenuos, y luego los barrocos, que lo eran más, pero a la altura de nuestro nivel histórico y con los conocimientos antropológicos que ya poseemos, no podemos caer en esas ingenuidades. Fíjese que tres áreas más claras, aparentemente: respeto a la vida, equivalencia de la mujer con el varón y respeto a la propiedad en algunas de sus formas. Basta conocer lo más mínimo, vamos a tener la más somera idea de la historia, no ya de Australia o de Laponia o del Amazonas, sino de Europa, para ver la cantidad de formas arbitradas por los estados y por los grupos para legalmente quitar la vida, quitar la propiedad y anular a la mujer. Sobre todo el problema de la mujer y el de la vida. Porque además vean ustedes cómo según los grupos y las ideologías se compensan las agresiones contra la vida. Los bien pensantes abominan contra la píldora anticonceptiva, porque dicen que naturalmente eso es atajar a las fuentes de la vida. Y luego, tan tranquilos, son partidarios de la pena de muerte y de la guerra justa. Yo he oído a teólogos alemanes en Múnich, el año 61, me parece, defender las armas nucleares. ¿Por qué? Para evitar, en los años aquellos, de la Guerra Fría o de la Guerra Caliente, para evitar que el poderío ruso se extienda sobre Europa. Así. Jesuitas alemanes hablaban de esta manera. Por otra parte, los progres, naturalmente no hacen ningún remigo ante la píldora, y por supuesto nada ante el aborto. Y sin embargo, naturalmente, pues van contra la pena de muerte y contra la guerra. La píldora quizá, evidentemente, no tiene nada de particular, pero ya es una cuestión más espinosa el aborto. Yo no sé, claro, ahí es una cuestión, porque además no es que aborten cuando todavía, en fin, lo concebido es una mórula, no, es que salen ya, vamos, auténticas criaturas del seno materno, que les faltan unos meses para nacer, con forma humana ya, vamos, es decir, ahí hay una vida humana específica que la dejan. No digo yo que esto sea o no sea de suyo inmoral, pero desde luego es algo que suscita dudas acerca de su posibilidad o no posibilidad, de si es un atentado a la vida o no es un atentado a la vida. De manera que en cuanto a la vida, todas las mentalidades encuentran maneras, y es a lo que voy como antropólogo, no soy moralista, encuentran maneras para cohonestar desde unos principios más o menos evidentes o más o menos inventados, la posibilidad de quitar la vida impunemente a otros semejantes, sean en estado, sea infieri, sean in facto esse. Y en fin, ya estamos viendo la escalada de la violencia y cómo se quita la vida y cómo no se le da importancia por unos o por otros. Pero vamos, lo que me resulta más llamativo, dijémoslo lo de la propiedad, lo que me resulta más llamativo es lo de la mujer. Porque además, el negar derechos a la mujer, derechos civiles, o conservarla en una cierta minoría de edad toda su vida, es algo que todavía está vigente en legislaciones, aunque ya va dejando de estarlo, pero en legislaciones de países tan avanzados como Alemania, como Inglaterra, como Francia, como Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos. Y ahí encontramos que la mujer no puede contratar en nombre propio. Muchas veces en algunos estados no puede ni sacar pasaporte sin autorización del marido. Pierde su nombre de soltera al contraer matrimonio. Eso en toda Europa, menos en España y Portugal. Y dicen, bueno, realmente, es que no es una persona humana con todos sus derechos, con todos sus derechos llamados, entre comillas, naturales. Luego, ¿cómo es, dicen algunos autores y tantos, que el derecho natural es algo tan claro cuando resulta tan oscuro? Que tenemos milenios y generaciones y estados y sociedades enteras que cosas que a nosotros nos parecen el ABC del derecho natural no las han visto jamás. ¿Cómo ven? El juzgar acerca del sentido de la praxis histórica es algo mucho más complejo de lo que a primera vista parece. Y entonces vemos que por todas partes, en todas las sociedades y los momentos de la historia, van proliferando y van tomando cuerpo formas de pensamiento, formas de valorar y formas de organización social y formas jurídicas que pueden ser aberrantes, pero que no dejan de producirse. Porque hay como una, llamémosle así, metafóricamente, hay como una ley práctica, que es que todo aquello que de alguna manera entra en el curso de la praxis es irreversible e irreversiblemente se va desarrollando, por muy injustas, inhumanas o tremendas o absurdas que sean sus consecuencias. Eso sí, cuando ya se agota, aquello queda totalmente obliterado y ya la historia o la praxis deriva por otros derroteros. Por lo tanto, esta idea de Hegel y hasta en ciertos aspectos de Nietzsche y de Marx, como si la praxis fuera una especie de providencia histórica infalible que lleva a los mejores estados posibles, a mí me parece radicalmente falsa. La experiencia histórica y antropológica nos da a simple vista todo lo contrario. No porque, como dice de Mandeville, o dice el mismo Nietzsche, etc., o dice Hobbes, el hombre sea un lobo para el hombre y el mundo sea absurdo, no, 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 sino porque la praxis es de tal naturaleza que todo lo que tiene la menor posibilidad de eficacia, aunque sea injusta, aunque sea parcial, aunque sea en sus últimas consecuencias absurdas, prolifera. Y basta con que haya algo de viabilidad en alguna ideología, en algún proceso jurídico o en algún proceso de organización social para que pueda haber siempre un área en el mundo y en la historia donde aquello arraigue y se manifieste, a lo mejor en su absurdo, pero se manifieste. Cuarta constante. La proliferación de elementos, niveles y dimensiones de la mundanidad. El mundo humano no permanece siempre sobre los mismos supuestos, sino que va cambiando constantemente de supuestos. Primero se cuenta, por ejemplo, con tribus y fenómenos naturales que el hombre, mediante unas técnicas muy elementales, aprovecha para adaptarlos a sus necesidades, y después el hombre va creando a través de la ciencia, como una segunda naturaleza, con unas necesidades muy poco naturales, va creando nuevas materias sintéticas, va creando nuevas esferas de intereses, de modo que después de un periodo de larga evolución, ya resulta difícil de discernir lo que sea naturaleza, de lo que sea cultura, de lo que sea necesidad, de lo que sea lujo. Y es que la realidad en sí ha adquirido de manera también irreversible unas dimensiones nuevas, para juzgar de las cuales ya no nos sirven las categorías ingenuas de si esto es natural o artificial, o cultural o no cultural, o alienante o liberatorio, sino que, como ocurre también con nuestra propia psicología, después de una evolución histórica, se ha transformado, y yo diría que dialécticamente, la naturaleza, ya es irreconocible e irrecuperable por una mera destrucción de niveles. Esto se complementa con una quinta constante, que es el despliegue progresivamente complejo de las necesidades humanas en lugar de su esperada satisfacción y apagamiento. Siempre existe el espejismo de que luchando o inventando o arbitrando recursos, produciendo, vamos a satisfacer las necesidades humanas. Y hasta ha habido utópicos que han supuesto que cuando se hayan arbitrado medicamentos que curen las infecciones y el cáncer, se haya aligerado el trabajo por medio de unos ingenios y unas máquinas, y se hayan acercado los hombres mediante la comunicación y el transporte, la humanidad será una Arcadia feliz. Y estamos viendo en nuestro siglo, precisamente, donde estas esperanzas de la Ilustración del XVIII están tocando sus frutos más evidentes, que es todo lo contrario. Parece, por ejemplo, que cuanto más fácil sea la transmisión de información, el hombre será más lúcido para juzgar. Esto parece evidente. Pues resulta que gracias o por causa de la enorme masa de información y de fuentes de información y de canales de información que hoy día tenemos que manejar y de los cuales disponemos, se han de introducir unos intermediarios que son los que precisamente la manipulan y la hacen más confusa. De modo que acerca de ciertos acontecimientos, de batallas o del significado de ciertas victorias, etc., llegaba más pura la información a través de un mes de cabalgar los mensajeros desde el campo de batalla hasta la población civil, que cuando ahora por teles nos las transmiten al minuto, pero manipulada. Porque ha dejado de ser el hombre, y a escala humana, el intermediario, mejor dicho, el portador de la noticia, para despersonalizarse esta y convertirse en un puzzle de elementos más o menos impersonales que la modelan y la modulan y la recomponen mecánicamente, controlada, por supuesto, como todo lo mecánico, por ciertos poderes, con intereses muy determinados. Y lo mismo ocurre con otra serie de cuestiones. Por ejemplo, es un problema que hoy día tiene planteada la Seguridad Social en Suecia. Y hay reportajes sobre ello, en fin, y hasta películas, etc. Resulta que, como todo está socializado, no hay médico de cabecera, sino que los médicos cumplen durante 8 horas sus funciones de médico. Y por lo tanto, cuando fuera de las 8 horas un paciente necesita de médico, el médico acude inmediatamente, pero es otro, y otro, y otro. Naturalmente, los datos son incorporados a un proceso de datos. Son archivados y son computados. Pero ya no es un hombre el que hace el cómputo, sino una máquina. Y hay quejas muy generalizadas en Suecia acerca de cómo se resiente el tratamiento al ser desmontado de una relación interpersonal y convertido en proceso de datos. Esto lo sabemos muy bien desde el campo del psicoanálisis, que no son los medicamentos los que curan muchas veces, ni los procedimientos materialmente prácticos, sino la transferencia. Y entonces, cuando la medicina se despersonaliza hasta tal punto, ya no hay transferencia. Ya no hay esa concomitancia de un proceso transferencial en las relaciones médico-paciente. Y entonces, naturalmente, queda deshumanizado el proceso terapéutico. En fin, así se ve cómo no es posible concebir una satisfacción de las necesidades humanas de manera unilinear, sino que los mismos recursos arbitrados en un proceso de complejidad, se podría decir de perfeccionamiento, cada vez mayor en su satisfacción, las transforman y hasta las deforman y crean otras nuevas, hasta el punto de que el hombre, cuanto más medios tiene para satisfacerlas, se encuentra más indigente. Sexta constante. La trayectoria de la praxis no es lineal. Hay crisis, hay bucles en espiral. La praxis tiende a cerrarse en estados completos de mundo, siguiendo naturalmente una vección determinada. Esta vección termina en una estructura. Una estructura, la que sea, pero una estructura que no es indefinidamente elástica. Y cuando esta estructura se consolida de tal manera que sofoca la vitalidad del grupo o la vitalidad de la especie, ha de estallar o ha de involucionar. Hay o un proceso involutivo o un proceso revolucionario. Y estas son las crisis históricas. Pues lo que es fecundo no es la fórmula, cómo se organiza una sociedad, o cómo se organiza la producción, o cómo se organiza la información, sino la adecuación entre las exigencias vitales del proceso, del momento en que el proceso se encuentra, y la fórmula. Cuando vuelva a estar desfasada la fórmula de esas exigencias vitales del proceso, está exigiendo su sustitución por otra. Pero como todo lo que está colectivizado en la praxis tiende a perseverar rutinariamente, la fórmula lograda y que fue un logro del pasado no cede. Y entonces puede producirse, desde el fondo mismo del grupo de que es portador de la fórmula, un proceso revolucionario. De ahí que el futuro sea siempre, por un lado, prometedor y por otro, inquietante. Inquietante porque aun los más inmovilistas de todos los tiempos prevén que nada es eterno y que todo tiene que cambiar. Prometedor porque, naturalmente, si no hubiera proceso, si no hubiera futuro, si no hubiera una constante evolución de fórmulas y de estados de condensación de la materia, de la sociedad y de las ideas, la humanidad habría ya muerto hace muchos miles de años. La condición indispensable de la vida de la especie humana es precisamente esa periódica crisis que recombina otra vez los elementos nativos en ulteriores fórmulas, muchas veces insospechadas, en el pasado. Y tengan en cuenta que esto no es algo así que ahora se nos ocurre, sino que ya, por lo menos desde el tercer milenio antes de Cristo, está documentado en los mitos del eterno retorno y el mito estudiado por Michia Eliade ya hace bastantes años de la reintegración. Saben que tiene Michia Eliade una obra que se llama El mito de la reintegración. Es una de las pocas que escribió en rumano, precisamente. No solamente Michia Eliade, por ejemplo, Astur en Helenosemítica estudia los mitos de la reintegración, los estudios que hay sobre las Saturnales romanas, porque al fin y al cabo eran las Saturnales romanas. Y en todas las culturas arcaicas de la protohistoria hay una fiesta que es la fiesta del caos, donde todo se deshace, todo se desformaliza, donde los esclavos mandan sobre los señores, donde hay promiscuidad sexual, donde se dan naturalmente fiestas báquicas y dionisíacas, para celebrar la reintegración al caos, para un surgir de nueva vida. Es decir, realmente es la reflexión mítica acerca del desgaste de las fórmulas de orden y de la necesidad de una constante revitalización del orden a través del desorden. Séptima constante. El sentido. Este sería uno de los problemas más profundos que yo no voy a hacer más que aflorar y que quizá se pudiera discutir el próximo día. ¿Qué sentido tiene esta praxis? ¿Es un sentido predeterminado? ¿Es un sentido dado de una vez para siempre? ¿Es un sentido que ha de ser hallado? Todo esto, naturalmente, saldría de nuestras posibilidades de antropólogos. Lo que sí podemos decir, como antropólogos, sin excluir lo demás, pero sin entrar en la discusión, es que ya sería un sentido de la historia, el que la praxis sea la autoexpresión de la especie humana en cuanto creativamente superadora de cualquier nivel de mundo o cualquier fórmula dados. Pero una autoexpresión que no queda como en el arte, en palabra o en plástica o en ritmo, sino que pasa a ser mundo, precisamente realidad mundana. Porque tengan en cuenta de que las realidades que desde el mundo, desde que empezamos a tener conocimiento en la infancia, en la primera infancia, nos salen al encuentro y nos presionan, y a veces incluso creemos que nos alienan. Todas esas realidades no son la naturaleza, son realidades hechas por el hombre, consistentes, pero desde la cultura, desde las instituciones, desde el derecho, desde la economía. O sea que el hombre, que la especie humana en sus acciones es capaz de dar una consistencia tan densa, tan consolidada y a veces mayor que la de la naturaleza a las propias proyecciones de su mente. Que realiza, es decir, da realidad a esas proyecciones de su mente en la materia, a través de la técnica. Y lo que la humanidad va sintiendo, va ideando, va hasta forjando como utopía y va proyectando desde su juego, por ejemplo, de arquetipos inconscientes o de procesos reflexivos, va tomando cuerpo mundano en forma de ciencia, en forma de arte, en forma de instituciones, en forma de técnica. Casi todas las técnicas comenzaron con un juego. Y para esto se vale de dos medios muy sencillos. Unos son expresivos y otros son realizativos. Medios expresivos, pero que inciden directamente en la producción. Serían, por ejemplo, el poder de simbolizar, la magia. digo la magia como el ejemplo más primitivo y más primario de este poder simbolizar, que puede llegar hasta la alta matemática. Pero está más o menos en la misma línea. La magia no es ninguna bagatela. La magia en su momento, en los albores de la humanidad, en la prehistoria, es algo mucho más genial que la relatividad o que la mecánica cuántica. El animal es incapaz de hacer magia, porque la magia supone la capacidad de presuponer que más allá de las apariencias sensoriales existen unas fuerzas latentes invisibles o imperceptibles por los sentidos que son más decisivas para la praxis que lo que se ve. Y este juego de latencias y patencias ha presidido la filosofía y ha presidido la ciencia hasta nuestros días. Y sin embargo, pues es la síntesis de este plano latente y de lo patente es el símbolo, es el rito, es la representación y el gesto simbólico. Y gracias a la simbolización, el hombre traduce lo interno en externo, lo mental en real, etc. Otro medio para esta realización de lo que el hombre imagina, idea y siente sería la sistematización. Primero se organizan sistemas de conceptos, luego sistemas de símbolos y luego estos sistemas acaban organizando la praxis y los objetos materiales. Es lo que estudia Lévi-Strauss en la Pensée Sauvage, por ejemplo. Los métodos primitivos de hacer esto, los métodos no primitivos, ya los conocemos, son la ciencia. Pero toda ciencia, por pragmática que sea y por aplicada que esté a la transformación de la materia, ha comenzado por un juego de ideas, por un juego, por una especulación filosófica abstracta que no se sabía dónde podía conducir. Y ha terminado transformando la materia, o los estados de la materia, más exactamente. Y tercer medio expresivo, la formalización verbal. El poder dar a estas constelaciones de afectos, sentimientos o ideas su fórmula adecuada para ser comunicacional e informativamente transmitida. Y entonces constituir, como los eslogans, verdaderos puntos de referencia cognitivos y verbales para mover a las masas. No es un grupo, un pensador que tenga unas ideas muy prácticas o muy salvadoras para un estado determinado, aquel que es eficaz, sino aquel que acierta a dar a su pensamiento la fórmula verbalizadora adecuada para contagiar o para propagarse, mejor dicho, en la masa. Y estos son los que transforman el mundo. Vean ustedes, por ejemplo, vamos, es dicho muy de pasada, comparen Balmes y Hegel, los dos son casi contemporáneos, vamos, Balmes es dos generaciones posterior a Hegel, pero han coincidido en la historia, Balmes joven, Hegel viejo. Si uno lee a Balmes, dice, bueno, este hombre es el que ha de llegar a la masa, porque al fin y al cabo es sentido común puro, es sencillo de lenguaje, pues Balmes está olvidado. ¿Cuál es el autor que ha sido fecundo en todos los sectores, de derecha y de izquierda? Hegel. Pero Hegel es un autor muy abstruso, muy... Bueno, en alemán es menos abstruso que en las malas traducciones españolas, desde luego. Pero, en fin, es un autor difícil de comprender, sí, pero Hegel maneja la lengua, su lengua alemana, genialmente. Hegel cincela la lengua alemana. Las expresiones alemanas de Hegel se clavan en la mente. Y por eso Hegel, naturalmente, ha llegado mucho más al pueblo. Hoy día, aún en el tercer mundo, el pueblo vive más de Hegel que del sentido común balmesiano, evidentemente. Los otros medios son la instrumentalización pragmática de las realidades y la institucionalización. Y aquí, por Dios, no me malentiendan, que hoy día la palabra institución tiene muy mala prensa. Bueno, y con razón. Pero al hablar a nivel antropológico de instituciones, no me refiero, por supuesto, a ningún consejo, ni a ningún estado, ni a ninguna ley. Me refiero a esa cristalización que cualquier conjunto de acciones humanas puede adoptar para hacerse más eficaces y más estables. Si naturalmente una sociedad tuviera que improvisar en cada momento de su vida sus comportamientos, o bien enloquecería, o bien no se comportaría de ninguna manera, sino que caería en una especie de entropía activa. El hecho de que se vayan creando unas rutinas, que naturalmente hay que renovar, hay que reformar, hay que destruir, hay que transformar, pero por otras rutinas o por otros comportamientos que volverán a hacerse rutinas y así sucesivamente hasta el final de la historia. El hecho de que los comportamientos colectivos tiendan a crearse unos cauces por donde todo el mundo de alguna manera orienta en cosas más o menos indiferentes o en cosas más o menos importantes sus relaciones, facilita la marcha de las sociedades, no cabe duda. Pero es que querámoslo o no, porque esto ha ocurrido hasta en las comunas hippie, cualquier cambio de costumbres lleva a una cierta fijación de las mismas, cambiadas, para que perseveren, o para que permanezcan, o para que se propaguen. Y entonces, entre la instrumentalización de lo material y la institucionalización de lo pragmático, va la praxis creando sus cauces, que efectivamente, al ser dialécticos, exigen y producen desde ellos mismos su propia negación y, por lo tanto, su superación, pero mediante otras instituciones. Octava constante. Por lo tanto, el hombre, la especie humana, se autoexpresa pragmática y práxicamente transformando el mundo en estados de realidad consistente, instrumental, institucional y comunicacionalmente considerada, para cimentar su desfondamiento creador. Tengan en cuenta que la especie humana y que el hombre y que cada individuo de la especie no está fundado en nada. Ahí sí que se podría decir lo de Ortega en la historia como sistema, que el hombre no tiene naturaleza sino drama. Si el hombre tuviera una naturaleza constante, consolidada desde el primer momento e irreformable, como las otras especies, habría algún aspecto donde no habría historia. Por ejemplo, así, si no conociéramos la humanidad, si viniéramos de otro mundo, de otro planeta, podríamos a priori decir, pues mire usted, claro, el instinto de conservación no tendrá historia, porque es bien natural. O el instinto de reproducción, estoy hablando en términos vulgares, porque ya los biólogos no hablan de instinto, ni de conservación, ni de nada de esto. Estoy hablando como el hombre de la calle ahora, ¿eh? Si algún biólogo me escucha, que no piense mal de mí. Pero hablar en el sentido en que Lorenz lo hace, en el que Ziegler lo hace, de los instintos, y mucho más en el que Freud lo hace, nos llevaría demasiado lejos ahora y no puedo meterme en este campo. Pues miren ustedes, en el instinto de conservación y en el instinto de reproducción es donde más variedad se encuentra en la especie humana. Nada menos que la historia de la cocina y de la alimentación. Desde luego les recomiendo L'histoire pittoresque de notre alimentation de Le Blond. Está editado en Gallimard hacia el año 60. Y ahí ven de una manera bastante compendiaria la constante transformación del instinto de nutrición que el hombre tiene. Hasta el punto de que ya el alimento crudo nos causa repugnancia, que fue lo primigenio, y de que se han creado, quizá con mayor complejidad todavía que los estilos artísticos de la arquitectura o de la pintura, estilos nacionales y hasta regionales de cocina, pero de modo que lo que para unos grupos es ambrosía, para otros es veneno, y todos somos de la misma especie. Desde luego ahí se ve el desfondamiento humano a nivel de instinto. Y en cuanto al amor, pues miren ustedes, la historia de las formas de hacer el amor es también inmensa Y no solamente ya la práctica física, lo Kama Sutra de hacer el amor, sino toda la manera de establecer relaciones amorosas y de vivirlas. Las formas de convivencia familiar y matrimonial. Por ejemplo, el límite estaría representado por aquello que estudia Malinowski en las Islas Trobriand, donde resulta que el cabeza de familia no es el marido, sino el hermano de la mujer. Y el marido va a su casa de visita. Pero vean ustedes, esto en pleno siglo XX, durante la guerra del 14 al 18, había una parte del mundo donde se vivía así. Y todavía es más interesante lo que pasa en las Islas Dobu, que estudia Ruth Benedict, también de la escuela de Boas. Vamos, Malinowski no lo es de la escuela inglesa, pero del mundo anglosajón. Bueno, de manera que en las Islas Trobriand, el padre, no de sus hijos, sino de sus sobrinos, el padre legal, es el tío materno. Es el que les da el nombre, es el que se ocupa de su educación, es al que heredan. Y el padre natural es un buen invitado de la casa, que no convive con su familia, sino en el clan de su hermana, que es a su vez padre de sus sobrinos, les da el nombre, cabeza de familia, de su hermana. Pero es de saber que el tabú, el único tabú sexual que existe en esas islas paradisíacas donde no hay tabúes sexuales, es el de desear a la hermana. O sea que, jurídicamente, todo va a un matrimonio legal con la hermana, pero religiosa y biológicamente, esto es lo más prohibido, el matrimonio real con la hermana. Realmente es una cosa bastante extraña, ¿verdad?, esta manera de organizarse una sociedad, las relaciones amorosas en una sociedad. Pues en las Islas Dobu, que no están muy lejos de las Trobriand, en las Islas Dobu el cabeza de familia es la suegra. Y permítanme, pues, esta cosa un poco más chistosa, ¿verdad? Y entonces el marido no tiene derecho a vivir en su casa más que cuando la madre de su mujer se lo permite. Fíjense qué paraíso para las señoras otoñales con hijas casaderas. Donde toda su agresividad, todo su sadismo, que lo tienen bastante grande estas señoras, jurídica e institucionalmente legalizado, lo puede ejercer impunemente en su yerno. La madre y la hija se confabulan, eso es peor que el hermano y la hermana, claro, se confabulan para mantener a raya al agresor sexual, el macho. Y claro, cuenta Ruth Benedict, una autora muy seria, los estados de estrés, la depresión continua y casi ingénita en que vive el macho en esa tribu. En cambio, en cierta tribu de África, según cuenta Follar en Der Cannibalismus, que es una obra que se la recomiendo, está por lo menos traducida al italiano, en Einaudi de Turín, Il Canibalismo, donde estudia todas las formas de canibalismo que ha habido en la historia y en la geografía. Verdaderamente, como documento antropológico para ver el desfondamiento humano, también relacionado con el estómago, puesto que se trata de merendarse a sus semejantes, se lo recomiendo. No se pierdan esta obra, porque es una obra ya antigua, evidentemente de principios de siglo, pero enormemente documentada y claro que recoge ya pueblos extinguidos. Bueno, pues hay un cierto pueblo de África donde es obligado consumir en el banquete de bodas de la primera hija, naturalmente, que se casa, a la suegra. Como ven, la antítesis de las Islas Dobu. Naturalmente para que la hija adquiera la fecundidad de la madre. Es una participación mística en la madre, pero mediante la mactación, el sacrificio y la deglución de la madre. Ese es el paraíso de los yernos, en cambio, naturalmente. Imagínense una cosa que parece tan natural, entre comillas, como es la convivencia familiar, originada sexualmente por la unión de parejas, en fin, la atracción de los sexos, la unión de parejas y la procreación, la cantidad de formas que a nosotros nos parecen aberrantes, pero que a ellos desde su sistema mítico les parecerán lo más lógico del mundo, que va adquiriendo la humanidad en su vida sexual. Claro, ¿cómo ven? Bueno, de ahí a pasar ya a las maneras de hacer el amor y a las maneras de dormir. Porque desde dormir sobre el caballo como los mongoles, o sobre zancos como los sudaneses, o sin almohada como los hebreos, o como en Alemania, en los Alpes, en Baviera, en el Tirol, con un edredón que o te tapas el pecho o te tapas los pies, donde los meridionales que vamos allí, las primeras noches en el sur de Alemania o en Austria, es naturalmente angina seguras. Y dice uno, ¿pero qué técnica usan estos hombres para dormir con el frío que hace aquí en los albergues de montaña? ¿Y cómo tienen estas camas cuando las camas andaluzas son tan confortables? ¿Pero qué falta hace una cama en Málaga? ¿Y qué faltaría una cama malagueña en el Tirol? O sea que tampoco cabe decir, es que es adaptación al medio, ¿no? Es que no se sabe por qué se les ocurre de pronto a un pueblo pues organizar la manera de dormir de la manera más incómoda posible. Etcétera, etcétera, etcétera. Miren ustedes, les recomiendo otro autor de lo mejor de la antropología actual, Marcel Mauss. Mauss es el maestro de Levi-Strauss, algunos dicen Mauss, pero a mí no me gusta pronunciar el alemán a la francesa. Y tiene una obra traducida, por supuesto, al castellano recientemente, vamos, hace 4 o 5 años, que se llama Sociología y Antropología. Y ahí tiene el ensayo sobre el don, el regalo, y las técnicas del cuerpo. Este capítulo, esta monografía sobre las técnicas del cuerpo, es algo verdaderamente revelador de esta enorme plasticidad del hombre en sus manifestaciones más físicas y naturales, mediante técnica, cosa que los animales no poseen, que es un aprendizaje tradicional que transforma unas ciertas afinidades físicas y naturales de su manera de satisfacer las necesidades más primarias. Bueno, voy a escribir el nombre del autor, de los autores que he citado. Bueno, Malinowski ya es más conocido, ese no haría falta, pero... Bronislav Ruth Benedict. Su obra traducida se llama Patterns of Culture. Es decir, pero vamos, en castellano no sé cómo se llamará Derroteros de la Cultura o algo así, o Formas de la Cultura, ¿verdad? Pero vamos, la obra esta en que habla de esos casos tan curiosos de las islas Dobu. Y Marcel, ya lo pongo en castellano, está en Prensas Universitarias de Francia en francés. Supuesto, por lo tanto, que el hombre está fundamentalmente desfondado, con esto vamos a terminar y dejamos para el próximo día el análisis del tiempo, de la temporalidad del mundo y del hombre, está fundamentalmente desfondado, nada menos que en la satisfacción de sus necesidades más básicas, ¿qué será en la satisfacción de sus curiosidades, de sus lujos mentales? Por lo tanto, desde esta perspectiva en que hablo y en que pienso, la enorme dispersión contradictoria de sistemas filosóficos, religiosos, éticos, ideológicos, políticos, es una consecuencia naturalísima. Si para dormir ya se están tomando actitudes culturales, ¿qué será para pensar y para creer y para representar artísticamente? Bueno, hasta tal punto es esto así, que yo sospecho, lo digo a título de mera hipótesis, que es que el sentido de la vida humana, digamos, a ras de mundo, es precisamente este, la creatividad, el ir dando forma, el ir realizando, el ir creando estados de mundo donde todas las posibilidades de la combinatoria del pensamiento, de la ideación, de la asociación de los impulsos, de la canalización de la agresividad y del eros, de la posesividad, del narcisismo, etcétera, etcétera, vayan mostrando su fecundidad. Esto, digamos, de tejas abajo, es algo que parece evidente. La especie humana, como especie biológica, que vive precisamente en frontería entre estados de realidad diversos, solicitada por polaridades contradictorias, que no puede descansar nunca en uno de los dos polos exclusivamente. No se puede ser ni demasiado bueno, ni demasiado cruel, ni demasiado dominante, ni demasiado desinteresado, porque entonces se desformaliza la realidad propia y la ajena, sino que se ha de estar manteniendo siempre el hombre como individuo, como grupo y como especie, en un equilibrio inestable entre posibilidades contradictorias de realización. Su sentido en el mundo es este, es ir, digamos, mostrando y viviendo creativamente esta dinámica de contradicciones. Naturalmente tratando de salvar y salvaguardar los mayores valores vitales posibles. Es decir, que no haya muertes inútiles, que no haya padecimientos, que no haya alienaciones, que no haya explotación. Pero sin poder llegar nunca al estado definitivo ideal, al non plus ultra de la felicidad, porque eso sería ya dejar de ser especie humana. Sino que en el seno de cada estado de mundo hay gérmenes de contradicción que acaban envenenándolo y que fuerzan a la especie o al grupo a arbitrar nuevas fórmulas de reconstrucción de aquello, teniendo en cuenta otros intereses, otras trayectorias, otras posibilidades. Y aquí tenemos, claro, el entronque con esa triple dimensión dentro de todo este proceso, que es el pasado, el presente y el futuro. Porque no vivimos en el presente. Vivimos para el futuro, en primer lugar, y del pasado. Aunque sea crítica y reactivamente contra el pasado, pero el pasado nos condiciona. Puede, como pretende Fromm, romperse de tal manera con el pasado que se empiece ya, naturalmente, en la época adulta, de nuevo, creo que no. Pero eso sí, el pasado se nos da también como un enigma, con un problema que hay que resolver. No cabe la entrega al pasado, no cabe la aceptación del pasado, simple y llana, como un conservador, en ningún sentido, sino que exige la elaboración dialéctica del pasado en función del futuro, pero de un futuro que todavía no existe y que no sabemos a qué atenernos acerca de él. Un futuro que hay que inventar de alguna manera, pero que a la luz del futuro vale el pasado, en lugar de determinarnos. De ahí que por esta dimensión de futuro, que no hacemos sino aflorar ahora, en este momento, de algún modo nos salimos de la naturaleza también. Hay un desfondamiento hacia el futuro. Y no podemos dejar de contar con el futuro, porque entonces la vida se paraliza. Y en un, yo casi me atrevería a decir, en un 60 o 70% está la especie humana y los grupos humanos colgados del futuro. Y el futuro no existe. Y sin embargo ya está siendo eficaz. Es una realidad irreal, pero que constituye un impulso y un estímulo a seguirse realizando. Y por eso es eficaz. Como ven, si desde el punto de vista de los sistemas que vimos el jueves pasado había complejidad, la complejidad ha crecido al referirnos a los hechos. Los hechos no son simples, no son monótonos, no se repiten según pautas naturales, sino que está la cultura y está lo irreal y está el futuro y está lo que el hombre imagina y está la utopía interviniendo activamente en los hechos. ¿Y para qué? Como digo, y con esto terminamos hoy, por lo menos parece que hay ahí una dación de sentido o una función vital de la especie humana en cuanto va tocando todos los registros de sus posibilidades y recombinándolos en fórmulas de realidad. Como si el hombre fuese una mediación de tipo hegeliano entre lo real y lo irreal. De ahí ese debatirnos constantemente en la duda de si algo es real o irreal, de si algo es historia o mito. Pero además, sabiendo que el mito, aunque no sea historia, tiene también un significado real. De ahí ese no poder discernir, y lo veremos el próximo día, entre lo que es verdaderamente información y noticia objetiva y lo que es opinión y deseo y opción. En la propia dinámica de la conciencia y de la vida personal, mucho más, naturalmente, la dinámica de las masas, donde efectivamente las masas no viven de información, sino de mito. Pero el mito no es una falsedad, el mito es otra manera de digerir y de sistematizar la realidad, de manera que mueva a las masas, precisamente. Pero esos mitos, ¿a dónde conducen? Etcétera, etcétera. Esta dimensión vectorial, de trayectoria, de conducir a algo, es precisamente la que tenemos que desentrañar al tratar del tiempo. Pero, naturalmente, el jueves lo haremos de una manera más breve, para dar por lo menos media hora a un cambio de opiniones o de impresiones entre todas mis posiciones y las de los oyentes. Muchas gracias.